This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special.
Bienvenidas, bienvenidos, gracias de nuevo por estar aquí en este programa. Bueno, con motivo del cuarto informe de gobierno presentado al Congreso mexicano el día de hoy, el presidente de la República emitió un mensaje. Nuestro colega Rey Rodríguez nos tiene la información. Adelante.
Y este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador pues dio un mensaje a propósito de su cuarto informe de gobierno y el presidente pues aprovechó la ocasión para dar un balance de su gestión, hablar sobre lo que él considera son avances de su gobierno en materia de salud, educación, inversión en infraestructura. Y también el presidente se refirió a sus obras emblemáticas, la construcción de la refinería de Dos Bocas en Tabasco, de la construcción del aeropuerto internacional Felipe Ángeles y del Tren Maya. En este último, el presidente dijo que pues estará listo el próximo diciembre de 2023. Habla el presidente, da este mensaje en medio de una preocupación social, sobre todo por el tema económico, la inflación que sigue golpeando a los mexicanos y también, sobre todo, en los productos, en los alimentos de mayor consumo entre la población. En ese sentido, el presidente dijo de que a pesar de la pandemia, pues el país seguía con un crecimiento económico y que pues hay estabilidad financiera. Escuchemos parte de lo que dijo el presidente sobre este tema.
En todo el tiempo que llevamos en el gobierno, el peso no se ha devaluado. Ya ha estado en los tres primeros lugares entre los países del mundo por su fortaleza con relación al dólar. Un buen manejo del presupuesto nos ha permitido incrementar considerablemente la inversión pública y realizar obras de gran importancia para el desarrollo de México.
Otro de los temas que también tocó el presidente y que preocupan a los mexicanos fue el tema de la seguridad. En este sentido, el presidente pues volvió a defender su estrategia de seguridad. Habló de una baja en algunos delitos. Sin embargo, muchos mexicanos pues están preocupados, sobre todo por los recientes hechos de violencia ocurridos en algunas zonas del país, donde han perdido la vida civiles a manos de presuntos grupos criminales que han bloqueado carreteras, han quemado vehículos, incendiado también comercios a plena luz del día. Pero escuchemos parte de lo que dijo el mandatario en cuanto al tema de la seguridad.
Que estamos reduciendo la incidencia delictiva. No hay duda. No tengo ninguna duda, estoy absolutamente convencido que ojalá y esto se pueda compartir cada vez con mayor número de personas en México y en el mundo, de que la paz es fruto de la justicia. Y que la clave para conseguir la tranquilidad y la paz está en la atención a los jóvenes, en la atención a la población más vulnerable y en la atención a los marginados de los beneficios del desarrollo. Así, con esta estrategia básica estamos reduciendo la violencia.
Y bueno, justamente con el informe, el mensaje del presidente a propósito de su cuarto informe, también hoy arrancó un nuevo periodo ordinario de sesiones aquí en la Cámara de Diputados, donde pues ha sido designado el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, como el encargado de entregar este cuarto informe y que, bueno, marcó el arranque de este nuevo periodo de sesiones. Periodo de sesiones que va a estar marcado por fuertes debates, sobre todo teniendo en cuenta de que pues ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a esta Cámara Legislativa pues una iniciativa de ley que busca que la Secretaría de la Defensa asuma el control de la Guardia Nacional, tema que rechazan los legisladores de oposición, por lo que se prevé una larga discusión en los próximos días cuando el tema pues se lleve aquí al pleno de esta Cámara Legislativa. Rey Rodríguez, CNN, Ciudad de México.
Bueno, pues saludo en este programa a Alejandro Madrazo, con el que hemos conversado en varias ocasiones, cosa que le agradezco siempre. Y bueno, pues Alejandro ha sido una voz, una mirada crítica de lo que está ocurriendo en México en relación al tema de la militarización y de la seguridad pública. Y ahora que se ha presentado en este mismo contexto, en esta misma semana, una iniciativa del Ejecutivo para incorporar a la Guardia Nacional al Ejército Mexicano, pues es importante detenernos en ello. Está pues este cuarto informe de gobierno, está el mensaje del presidente y está este tema como central, sin la menor duda, y te agradecemos mucho, Alejandro, que podamos conversar sobre este asunto. Ya se conoce la iniciativa, ya se perfila lo que podría ser un fast track de votación con la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados, y bueno, pues ¿qué te parece todo esto? ¿Qué te parece la decisión de presentar esta iniciativa que modificaría cuatro leyes mexicanas, no la Constitución? Bienvenido al programa. Bueno,
antes que nada, gracias por la invitación. Estoy muy contento de poder platicar contigo y con tu auditorio. Y bueno, pues a la pregunta de qué me parece que es un despropósito lo que estamos viendo. Me parece que es grave en varios sentidos. Es, primero que nada, un error en términos de política pública en materia de seguridad el perpetuar la militarización. La militarización de la seguridad pública no solo no ha rendido frutos, sino que ha resultado contraproducente a lo largo de los 16 años que llevamos ya invertidos en militarizar la seguridad pública, y no hay ningún motivo para creer que eso va a cambiar. O sea, el futuro que que tenemos enfrente de aprobarse esta iniciativa es tan sombrío como los últimos 16 años que hemos vivido en este país. No solo es un error en términos de estrategia de seguridad pública, sino que además es muy grave porque es una flagrante y abierta violación a la Constitución, al texto expreso de la Constitución. O sea, aquí no hay margen para interpretación. El texto dice con toda claridad que la Guardia Nacional debe estar adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública. Además, lo dice por buenas razones. Tiene que ser un cuerpo civil y policíaco conforme a la Constitución, y tiene sentido que sea un cuerpo civil y policíaco, y creemos un cuerpo civil y policíaco adecuado. Entonces, pues además de ser un error en materia de seguridad pública, es una grave falta a la Constitución, y eso es particularmente alarmante cuando lo hace quien juró cumplir y hacer cumplir la Constitución. O sea, lo que significa es que el presidente mintió cuando juró cumplir y hacer cumplir la Constitución, porque lo que nos propone es violar la Constitución y hacerlo en una forma pues burda y abierta. No es que quiera yo amarrar navajas, pero lo dijo muy claramente hace un par de días el coordinador de su propio partido en el Senado, Ricardo Monreal. Lo dijo: cualquier aficionado al derecho, cualquier alumno de primer semestre sabe que transferir la Guardia Nacional a la Sedena es inconstitucional, se haga por decreto o por ley. Lo interesante aquí, y es algo que habría que discutir, es por qué cambió el presidente de opinión y en vez de mandar un decreto como había anunciado inicialmente, ahora está mandando una iniciativa de ley. ¿Y qué implicaciones tiene la diferencia entre que sea un decreto o una iniciativa de ley? Y eso, bueno, si quieres podemos platicar de eso y lo desempacamos, pero creo que los dos puntos centrales son: es un error como estrategia de seguridad pública y es una violación abierta a la Constitución. Sobre esas dos premisas creo que tenemos que discutir el asunto.
Déjame hacer una pausa y regresamos en ese punto. Bueno. Bueno, regresamos en esta conversación con Alejandro Madrazo, que es profesor de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Bueno, retomamos el hilo, Alejandro, precisamente de lo que estás planteando. Estamos frente a algo que bueno, todo pinta de que será aprobado de manera fast track por parte de los congresistas en mayoría de Morena. Las implicaciones que tiene de ir por estas reformas y no ir por una reforma constitucional, ¿cómo se dan las cosas en México para que esto ocurra así?
Pues mira, yo creo que esto tiene que ver con la incapacidad que tiene el presidente para tender puentes y hacer acuerdos con la oposición. El presidente necesita de la oposición para hacer cambios constitucionales. Cuando inició su sexenio, él justamente arrancó el sexenio, su primera propuesta, incluso antes de asumir el cargo, fue una propuesta de tener una Guardia Nacional Militar. Y se estableció un diálogo con la oposición, un diálogo que yo diría nacional, fue muy importante. Y se llegaron a acuerdos importantes, acuerdos que fueron unánimes. Y cuando digo unánimes, no me refiero solo a la oposición. Morena unánimemente aprobó el texto constitucional que hoy el presidente propone violentar. Y ese texto tiene dos cosas o dos rasgos que son fundamentales y que son importantes tenerlos en mente. El primero es que expresamente dice que la Guardia Nacional tiene que ser un cuerpo policíaco y civil adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública. Ese es el texto que el presidente hoy propone violar. Pero el segundo elemento que me parece muy importante es que hubo un gran acuerdo nacional en esa reforma constitucional de 2019 y se articuló en los transitorios un plan de desmilitarización del país, en el que tenían que participar municipios, estados y gobierno federal y todas las corporaciones. Si uno lee el articulado transitorio de esa reforma constitucional, va a encontrar ahí una ruta de navegación para la desmilitarización y la construcción de policías. El presidente decidió ignorar todo ese régimen transitorio de desmilitarización y de construcción de policías profesionales y hoy, 4 años después de iniciado su gobierno, o cuando estamos cuando está justamente presentando el informe de gobierno, lo que vemos es que no ha hecho nada para implementar ese acuerdo y para cumplir con eso. Y lo que está diciéndonos con esta iniciativa es que no pretende hacerlo, que hay una renuncia a lo que el acuerdo nacional plasmado en la Constitución habría establecido, que es hacer diagnósticos puntuales de qué policías necesitan qué cosas, a qué nivel, y entonces empezar la construcción de un aparato policíaco que pueda sustituir a los militares para que los militares regresen a lo que es, pues, su función, que es la defensa exterior y que es conforme a la Constitución. Pues bien, ahí está la ruta crítica. O sea, cada vez que el presidente sale y dice, pero ¿qué proponen? Es que no hay ninguna otra alternativa. Ahí está la alternativa. No es una alternativa de golpe y mágica, es una alternativa que reconoce la profundidad del problema y la necesidad de tener cambios institucionales profundos y de gran alcance. Entonces, pues ahí está la propuesta alternativa. La propuesta alternativa es cumplir con la Constitución, no solo en su texto que dice no militarizar a la Guardia Nacional, sino también en su régimen transitorio para la construcción de una seguridad pública, ciudadana y civil en este país. El presidente, a la hora que anuncia que va a violentar la Constitución por decreto, recibió muchas críticas. Y yo creo que el cambio entre ese hacerlo por decreto o hacer la simulación de someterlo a el Congreso para, con la mayoría que tiene, la mayoría simple que tiene, pasar una ley y sea la ley la que viole la Constitución, pues es eso, es una simulación, es un intento del presidente de hacer la finta como que está proponiendo un diálogo republicano con el Congreso. Ahora, creo que esa finta pues se revela o queda al desnudo justamente con la premura con la que quieren aprobar esta norma. No es menor, si se aprueba la militarización de la Guardia Nacional, va a ser la transformación más profunda de la Constitución en materia de relaciones cívico-militares desde el final de la Revolución. Esto habría que pensarlo y discutirlo con serenidad. Perdón.
Aunque no está en la Constitución, una reforma profunda que impactará al sistema, pero no es una reforma a la Constitución, como se ha dicho.
No es una reforma a la Constitución, y ahí es parte de la crisis en la que vive nuestra república. La podemos ver justamente en esa apuesta. ¿Por qué el presidente hace esto? O sea, ¿por qué el presidente prefiere impulsar una ley que un decreto? Mira, en términos tácticos, es peligroso aprobar una ley en vez de un decreto, porque una ley es mucho más fácil de impugnar que un decreto. Entonces, lanzar la iniciativa de ley abre un flanco a la estrategia presidencial de que esto sea llevado a la Suprema Corte de Justicia. Y esto me lleva al punto central que creo que tendríamos que estar discutiendo hoy. ¿Por qué la Suprema Corte de Justicia sigue con un silencio cómplice ante las burdas y reiteradas instancias en que el presidente ha violado la Constitución? ¿Qué está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que el presidente le apuesta a que ya ha logrado desarticular todos los mecanismos de control constitucional existentes, incluida la Corte. Lo único que queda es la oposición para una reforma constitucional. Entre las cosas que se faculta a la Secretaría de la Defensa a través de la Guardia Nacional en la iniciativa que mandó, está la de, y aquí cito la palabra, intervenir en materia de seguridad pública, estatal y municipal. Dice, y en coadyuvancia. No dice coordinación, no dice auxiliar, o sea, en ningún momento se está subordinando o coordinando o esperando a que haya petición de un municipio o un estado. Aquí ya la ley le da facultades de intervenir, o sea, unilateralmente decidir que va a intervenir en un municipio o en un estado. Entonces, no solo estamos ante la militarización, estamos ante una profunda centralización de nuestro sistema político. De ese tamaño es lo que está discutiéndose, y como tú dices, habría que detenernos, pero el presidente nos ha dejado claro que no se piensa detener, ni siquiera frente a la Constitución.
Déjame, Alejandro, regresar después de la pausa. Bueno, entramos en la parte final. Alejandro Madrazo, nos hemos detenido en esta parte de las últimas horas en México que tiene que ver con la Guardia Nacional y con esta iniciativa enviada por el Ejecutivo para modificar leyes y que quede bajo el control total del Ejército Mexicano, aunque la consideración legal que pone la iniciativa habla de que estará adscrita la Guardia Nacional a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Ya hiciste la referencia del caso. En la exposición de motivos, si uno se detiene a leer el documento entregado a la Cámara de Diputados ayer, se pone con blanco y negro el arranque de este proceso que ha vivido México y se coloca al sexenio de Felipe Calderón con todas sus letras como el punto de origen de una circunstancia que no ha podido ser revertida y que coloca a las organizaciones criminales en calidad casi, cuasi militar, con una fuerza de esa naturaleza. En la justificación del contexto por el cual el presidente está enviando esta iniciativa para que el Congreso decida sobre la Guardia Nacional y el Ejército. ¿Qué me dices de la argumentación y del contexto que describe esta exposición de motivos?
Bueno, yo te diría que esa exposición de motivos es en el mejor de los casos muy deficiente y en el peor de los casos de mala fe y mentirosa. O sea, aquí, perdón, pero la esquizofrenia básica de esta propuesta está ahí manifiesta. Ahí señalan al sexenio de Felipe Calderón como el arranque de la crisis de violencia que vive el país. Y ahí estoy de acuerdo, es correcto. Ahora, lo que obvian en el resto de la iniciativa es que no fue el nombre de Felipe Calderón o su cara lo que provocó esta violencia, fue la decisión de Felipe Calderón de militarizar la seguridad pública. O sea, es la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública lo que hizo eclosionar la epidemia de violencia en este país. De eso no tengo la menor duda. Y está documentado. Estamos hablando de hechos documentados con base en datos duros. Y ese proceso desató dos cosas. Por una parte, violencia en todo el país. Y por eso es un error en materia de seguridad pública. Y por otra parte, la militarización de amplias partes del presupuesto y de la función pública. Entonces, en efecto, el inicio del problema y la crisis es el sexenio de Felipe Calderón. Pero a pesar de reconocer eso, el presidente, en vez de corregir lo que hizo Felipe Calderón, desmilitarizar la seguridad pública y construir cuerpos confiables policíacos y de fiscalías, está redoblando la apuesta que hizo Felipe Calderón. Nada más semejante, nada más a la decisión de Felipe Calderón en 2006, nada más calderonista en la política de seguridad que lo que está proponiendo Andrés Manuel López Obrador, que es militarizar ya plenamente y permanentemente la seguridad pública. Entonces, sí hay una especie de esquizofrenia entre lo que identifica correctamente esta iniciativa, la exposición de motivos, como el inicio del problema, nada más que pues lo hace políticamente.
Bueno, pues con esto nos vamos con esta última afirmación que haces, Alejandro Madrazo. Se nos acabó el tiempo, pero desde luego que hay que hablar muchísimo del tema. Es muy probable que cuando vengamos al siguiente programa ya haya esta serie de leyes aprobadas, estas modificaciones aprobadas por lo que se espera para este próximo viernes. Pero bueno, lo veremos y lo seguiremos analizando en todo caso. Es un momento relevante para México con este tema, como lo has dicho muy bien, y seguiremos en contacto si me lo permites. Gracias, Alejandro, por estar aquí y hasta la próxima.
Por supuesto, gracias a ti y hasta la próxima. Saludos a ti y a tu auditorio.
Gracias. Saludos, Alejandro. Y bueno, gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien y hasta la próxima.